Hablar de Romanos 8 es hablar de la vida en el Espíritu. Podemos empezar con una pregunta. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Muchos creen errónea y hasta heréticamente que es la vida sobrenatural de experiencias, revelaciones, visiones, éxtasis de cosas incomprensibles. Un descontrol cargado de misticismo, momentos explosivos de histeria y más. Pero todo esto está muy alejado de la realidad bíblica. Otros tal vez argumenten que es vivir en perfección moral, sintonizado con el mundo espiritual que nos rodea en otras dimensiones. Amados hermanos, la palabra de Dios sí me enseña lo que es la vida en el Espíritu. Es la vida que caracteriza a aquellos que viven conforme al Espíritu y no conforme a sus deseos en la carne. Todos estos que manifiestan esta vida en el Espíritu están en Cristo y han sido librados de la condenación. Para entender este andar conforme al Espíritu, como he llamado este mensaje, Pablo nos enseña en estos versos que vamos a estudiar el fundamento que hay en esta nueva vida por la obra del Padre. Vamos también a ver un contraste muy claro y marcado entre lo que es la vida en el Espíritu y lo que es la vida en la carne. Y también vamos a ver cómo es efectiva la obra de Dios en esta vida espiritual, porque Él pone su Espíritu en los creyentes. Vamos a leer una vez más el primer verso que tenemos, número 1 del capítulo 8. Ahora pues, vamos a leer el 1 y el 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este primer punto nos muestra el fundamento bíblico, estos primeros cuatro versos. El fundamento para los que están en Cristo, aquellos que no andan conforme al Espíritu. Y además de eso, el primer verso nos dice que no están en condenación. Ninguna condenación es para ellos. Aquí está la obra del Padre. ¿Y a qué obra se refiere? Bueno, como resultado de lo anterior que vimos, Pablo llega al capítulo 8, que trata sobre la vida en el Espíritu. En el capítulo anterior, es decir, los versos finales del capítulo 7, o bueno, realmente todo el capítulo 7, ¿qué pudimos recordar? Pudimos aprender sobre la ley, el alcance que tiene la ley, cómo obra la ley, y su carácter santo, una ley santa, buena y justa. Amados hermanos, y todo esto me revela mi condición humana débil por el engaño del pecado, y también Pablo nos mostró la batalla que libra todo creyente verdadero que ha sido regenerado. Pablo se expresa, al final del capítulo 7, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se recuerda? El conocimiento de la ley, ver el alcance que tiene la ley, me permite a mí ver su carácter santo, bueno y justo. Porque por la ley yo puedo conocer mi pecado, mi condición humana débil. Pero asimismo, el conocimiento que tengo ahora en Cristo, porque como hemos visto, amados hermanos, Pablo está recorriendo desde el capítulo 1, está hablando de la culpabilidad que tiene el hombre es justificado en Cristo, pero el hombre también en esa justicia que recibe de Cristo por su obra en la cruz, el hombre tiene que caminar una vida santa. A veces ignoramos eso, y sería triste porque ¿cómo yo puedo decir que estoy declarado justo en Cristo si no vivo una vida santa? ¿Entiende eso? Acuérdese, hemos sido escogidos en Dios en la eternidad. Pero como bien lo enseñamos en la mañana, escogidos en Dios, pero llamados en ¿quién? ¿Justificados en quién? ¿Santificados en quién? Es en Cristo. Pablo siente la miseria de su corazón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta batalla me enseña que con la mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne aún al pecado, hablando de mi débil naturaleza humana. No crea tanto, ¿no? Porque usted puede irse a un buen gimnasio, echarse muchas cremas faciales, pero tarde o temprano viene la muerte. Bueno, antes de la muerte, ¿no? Viene, usted va a ver que su cuerpo se comienza, ya no es el mismo, ya le fallan las articulaciones, la piel comienzan a aparecer, usted sabe, ¿no? Y uno se desespera cuando tapa una marca de ahí, una arruga, y aparece otra, y aparecen dos, y uno se desespera. ¿Pero qué se puede hacer, amados hermanos? Es nuestra humana debilidad. Entonces Pablo puede ver esa humana debilidad, pero asimismo, por el conocimiento de Cristo, él puede decir, con la mente sirvo a Dios, aunque y con mi carne aún a la ley del pecado. Esto no es una excusa para pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque como creyentes que hemos nacido de Dios, ya no practicamos el pecado. Y yo entiendo, bueno, debo entender por la palabra, que mis pasiones carnales serán poco a poco destruidas gracias a la obra perfecta de Cristo. Eso debe estar claro para nosotros. Eso debe estar en nuestro conocimiento acerca de la obra de Cristo. Llamados, justificados, declarados justos, santificados. La vida de un creyente debería parecerse más a una pendiente que va subiendo, más que una línea recta. Peor si va bajando. Es la obra que va haciendo Cristo hasta que el día es perfecto. Va creciendo, creciendo, creciendo. Ese es el propósito. Efesios 4, 12. Para que seamos edificados. Para que crezcamos en conocimiento. En cuanto a la fe, en cuanto a Cristo. Si ignoramos eso, claro, seremos fácilmente engañados. El engaño de los falsos maestros es muy hábil. Alguien decía por ahí, si hay que reconocer algo de los falsos maestros, es que son muy hábiles para hacer creer lo que la Biblia no dice. Amados hermanos, entonces, nuestras pasiones serán poco a poco destruidas. Somos santos llamados a, bueno, como lo dice la Escritura, santificados por Dios, llamados a ser santos. Ahí está, ahí se entiende mucho mejor. Es algo que vamos a comprobar en nuestra vida en Cristo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que si tú trabajas arduamente de lunes a sábado, de seguro que tu cuerpo no querrá levantarse el domingo por la mañana. No querrá salir de la cama. Hay que ser sinceros en eso. Hay gente que se esfuerza mucho trabajando de sol a sol, gota a gota. Como decimos culturalmente, se sacan el aire trabajando. Y lo que más esperan el domingo, si son creyentes, es quedarse pegado a la cama. Pero ahí comienza esa batalla. Es el día del Señor, es la adoración para Jehová. Y uno, si tenemos esa obra de Cristo en nuestro corazón, claro, ya la carne no nos esclaviza. ¿Ah? Te puedes levantar. Y uno dice, bueno, si por mi jefe me levanto, ¿por qué no me voy a levantar por el Señor? Si te das cuenta, comienzas ya tienes la mente de Cristo para pensar como Cristo, de tal manera que puedes levantarte y así estar en la iglesia para la adoración al Señor. El verso 1 de este capítulo 8 es la conclusión a la que Pablo llega después de haber expuesto desde el inicio de la carta la condición del hombre, su condenación, el ser declarados justos, pero llegar a decir, no hay ninguna condenación. El verso 1 dice, ahora pues, ¿sí ves? Después de todo lo que está antes, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación. Esa palabra condenación Ninguna sentencia o juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Como creyente, tú debes saber qué implica todo eso. Tal vez alguien que no está leyendo la palabra o no discierne la escritura, se rasca la cabeza y dice, condenación. ¿Y cuándo yo me he sentido condenado? Necesitamos sabiduría de parte de Dios. Todo lo que Pablo nos ha mostrado en los capítulos anteriores quiere hacerte ver claramente que el hombre que se esfuerza por sus propias obras o que quiere cumplir la ley de Dios, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer, está condenado. Romanos 3:10. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Pero se ofrece la salvación en Cristo por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos salvación en Cristo Jesús. Luego comienza esa vida santa donde todavía vemos que hay una naturaleza pecaminosa como un pequeño animal que tú lo aplastas y sigue todavía moviéndose. No se muere. No se muere fácilmente. Pablo llega al versículo, al capítulo 8 y dice, ahora pues, hermanos, después de que Pablo mismo declara su propia miseria, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora pues, empieza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna sentencia, ningún juicio. Los que están en Cristo, parafraseando de otra manera, el día que estemos ante el trono del juicio de Dios, no seremos condenados a una muerte eterna, porque seremos declarados justos por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Escucha esto, nuestra santificación está asegurada en Cristo. Eso es un juicio formal. Cuando el creyente muere, se va al paraíso. Cuando el incrédulo muere, es atormentado en el infierno. Pero en algún momento, cuando el Señor venga en su segunda venida, resucitará tanto el creyente como el no creyente. Y serán puestos en un juicio público delante del trono de Dios. En ese momento, si no tienes la salvación porque no estás en Cristo, serás condenado eternamente. Pero si tienes la salvación porque estás en Cristo, serás declarado justo. Por eso nuestra santificación está asegurada en Cristo. Nuestra redención está asegurada en Cristo. Estar en Cristo es referirnos a los que son en Cristo, a los que le pertenecen a Cristo. Todos estábamos escogidos en Dios, pero es en Cristo que somos llamados, justificados, santificados y glorificados. Estos son los que andan conforme al Espíritu. Eso es lo que dice el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La evidencia visible de los que andan conforme al Espíritu, la evidencia de estos justos, es que andamos. Eso viene de vivir. Nos comportamos. Conducirse. ¿Conforme a quién? Al Espíritu y no conforme a los deseos de nuestra naturaleza humana, débil y pecaminosa, la carne. Y yo creo que Gálatas es muy clara cuando habla de la carne, porque alguien puede decir, pastor, ¿y qué es las obras de la carne? Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Si alguno tiene duda, ¿cuáles son esas obras de la carne? Adulterio. Hermano, todo esto es práctica de pecado. Adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Gálatas 5, 19 en adelante, acerca de las cuales os amonesto, Pablo diciéndole a los Gálatas, ¿no? Como ya os lo he dicho antes, escucha esto, que los que practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están las obras de la carne. Y el mismo capítulo 5 de Gálatas, en el verso 22-23, dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, amados hermanos, no hay ley. Es una norma superior. La norma en la cual vivimos en Cristo los creyentes. Amor, ese amor ágape de Dios sacrificial que no está esperando algo a cambio, que a veces se muestra en el matrimonio. No es que ella, no hace esto, no, él no hace esto. No, si no lo hace, hazlo tú. ¿Cómo vas a pedir a alguien que te dé algo que no tiene? Muéstraselo tú. Eso pasa. Yo siempre digo, el matrimonio es ese campo de batalla donde el creyente verdadero va a ser afirmado. Es que ella no me respeta, no se sujeta. ¿Cómo hizo el Señor para mostrar? ¿Cómo hizo Cristo para mostrar su autoridad? Como cordero fue llevado al matadero. El que quiera ser mayor tiene que ser como el que sirva a los demás. Esa es la evidencia de la vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu, muy contrastado con las obras de la carne. Y más adelante Pablo va a tocar ahí mismo en Romanos esto. Pero amados hermanos, esa ley superior, esa norma de la vida en el Espíritu, es la que me ha libertado del poder del pecado que me llevaba a la muerte, que es lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, Cristo es la palabra que da vida. La palabra es espíritu y vida. Esta es la ley del Espíritu en Cristo que nos ha librado del pecado y de la muerte. Es lo que el Señor en su ministerio clamaba a gran voz. Ahí cuando tenía las multitudes en Juan 6, muchos lo seguían. Claro, él sabía por qué lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Por los panes y los peces. Aquí está la comida asegurada, pastor. Y el Señor comienza a decirles, el que quiere ser mi discípulo, el que come, debe comer mi carne y beber mi sangre. Ahí lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La gente escuchó eso y comenzó a retirarse. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, hablando Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Cómo? ¿Comer su carne, beber su sangre? El que lo hace permanece en él, permanece en mí, yo en él. Son palabras que dan vida, son espíritu y son vida. La Biblia habla de Cristo como el postrer Adán, como un espíritu que da vida, un espíritu vivificante, aún para nuestros propios cuerpos mortales, un espíritu que da vida. Cuando tú escuchas el hablar de la Escritura, también te quieres ir. Mire, yo les voy a decir algo, hay muchas iglesias. Hablar de estas cosas para oídos que no son regenerados es una pérdida de tiempo. Es más fácil para esos oídos que buscan, que les gusta escuchar algo más motivacional, más dinámico, como que hay que hacer algo, pastor, para impactar a la gente. Y ahí uno comienza a inventarse un montón de cosas. A ver, Buena idea. Buena idea. Buena sugerencia. Vamos a hacer eso para tratar de que muchos vengan a Cristo. No. Vamos a la palabra. La palabra es Cristo. Cristo está hablando ahí en Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La gente dijo, dura es esta palabra de oír. Es como diciendo, ¿cómo? ¿Quién entiende eso? No, 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 yo creo que me gustaba más los comer gratis, ¿no? No, 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 en otro momento. El Señor les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van? Y las palabras de Pedro, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. No, si alguien se va por la palabra, no nos debemos preocuparnos, porque ese es el efecto de la palabra, ¿sí se da cuenta? Es el efecto de la palabra que hace el Espíritu de Cristo vivificando un alma. ¿Se recuerda a la mujer samaritana? Y me estoy saliendo aquí del esquema que tengo. Oigan, hermanos, la mujer cogiendo agua al Señor, dame de beber. ¡Ey! ¿Cómo es la cosa? Pues la mujer le dice, si entre judíos y samaritanos no nos dirigimos palabra. Y ahí comienza el Señor, ¿no? A trabajar en su corazón. Mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, no solo le pedirías esta agua que está en el pozo, sino el agua que salta para vida eterna. La mujer dice, ¡ah, Señor! ¿No? Veo que sabes de... Veo que maneja doctrina. Bueno, nosotros también tenemos un monte. Aquí el monte Gerizim. Allá vamos a ofrecer. La mujer también no se quiere quedar atrás, ¿no? En cuanto a un conocimiento vago de doctrina. Ella también saca lo que sabe. Y el Señor luego la calla y le dice, mujer, perfecto. Quiero escucharte, pero ¿sabes qué? Trae a tu marido para enseñarle la palabra. Estoy parafraseando la escritura, amados hermanos, con mucho respeto, por favor. Trae a tu esposo. Ah, no tengo esposo. Y el Señor que discierne los corazones, claro, en verdad has dicho. No tienes, pero has tenido ¿cuántos? ¿Cuántos era la lista? Ya me olvidé. ¡Cinco! ¡Cinco has tenido! Y el que tienes ahorita, tampoco es tu marido. La mujer tiene que haber dicho, Señor, veo que eres profeta. Y esa mujer fue vivificada en tal manera en su cuerpo. Cuando Cristo, yo soy el agua de vida eterna, que dice la escritura que salió, se fue. Como que le dijo, Señor, ya regreso. ¿A dónde vas? Voy a ver a todo el que me escuche, lo voy a traer aquí. Porque yo quiero que escuche también estas palabras. Y esa mujer fue y trajo un montón de gente. De tal manera que cuando los discípulos venían con la comida, porque el Señor estaba esperando en el pozo, ¿y qué hace el Señor con toda esa gente? Y es samaritano, dice. Y Dios mostrando su gracia ahí. Un espíritu que vivifica, que da vida por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esto era imposible para la ley, como lo dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles. Amados hermanos, la ley de Dios es santa, buena, justa, pero la ley no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque éramos débiles. Y Dios sabía eso, el Señor sabía eso. Si la ley no tenía capacidad para salvarnos, ¿cuál fue su propósito? Lo hemos visto ya que la ley nos trae convicción de pecado. Pero también hay algo más, y aquí comienza Pablo a dar ese fundamento bíblico. La ley nos señalaba también a un Salvador. La ley nos apuntaba a un Salvador. Dice ahí el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mire el fundamento, mire la obra del Padre detrás de la santificación de nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amados hermanos, Dios está obrando. Dios lo hizo de esa manera para salvarnos a nosotros. En cierta forma, amados hermanos, la ley era solo sombra de las cosas que iban a venir. Cuando un judío iba a ofrecer sus sacrificios al templo, todo lo que él hacía apuntaba a un Salvador. Usted, si fuera judío en ese tiempo, hubiera pecado y ya tenía sus animales separados. Oiga, no somos agricultores o ganaderos o algo así, pero yo estoy seguro de que cada día tenía mi palomino, tenía un cordero. Porque cada vez que tenía que llevar el animal a ser sacrificado por el sacerdote, como judío, ¿qué me recordaba eso? ¿Usted se imagina? Y eso que se vivía cerca de Jerusalén, pero ¿y si vivía lejos de Jerusalén? ¡Chuzo, Señor, Padre! ¡Es pecado! ¡Coge el borreguito! ¡Llévalo hasta allá! ¡Todo ese trayecto! ¿Qué te recordaba si no tu pecado? Terminaba ofreciéndose ese borrego ahí por el sacerdote, dependiendo de la ley, cómo estaba establecida. Y ya venías contento y todo, y a lo mejor al día siguiente otra vez te levantabas, tuviste una discusión con tu esposa, la maltrataste, la ofendiste con tus palabras, otra vez. ¿Dónde está el otro borrego? Te recordaba continuamente la debilidad, pero la necesidad también de un Salvador. La carta a los Hebreos dice en el versículo 10, verso 1 y 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice que este sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, dice. Un tenue anticipo de las cosas buenas que iban a venir. Bajo aquel sistema, mira, escucha esto, como lo dice la NTV, ahí en Hebreos 10, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca estos sacrificios pudieron limpiar por completo a quienes iban a adorar. Verso 3, pero en realidad, estos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Es verdad, la ley solo era una sombra de bienes que había de venir. Era un sistema legal débil, pero era una sombra, escúchame esto, una sombra de lo que había de venir que apuntaba a Cristo. Regresando a Romanos 8, el verso 3 dice claramente, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado. Esta es la obra del Padre, porque era imposible por la ley salvarnos porque estábamos muertos en nuestros pecados y, amados hermanos, débiles. Porque aun cuando venimos a Cristo, escúchame esto, cuando venimos a Cristo, si tú no aprendes a descansar en la obra de Cristo, terminarás todavía queriendo agradar a Dios con tus propios méritos. Y esa es la lucha del creyente. El creyente no aprende a dejarse en las manos de Dios. Todavía quiere hacer cosas para agradar a Dios. A veces las personas en la iglesia están sentadas y reunidas y hacen muchas cosas. Y uno dice, gloria a Dios, hermano, por el talento que tienes y que los das al Señor. Pero cuando no hay un reconocimiento, es interesante ver que esas personas que ofrecieron su talento, ¿y por qué no me reconocen a mí? Nadie me dice nada. Y ese que nada ha hecho le aplauden. Y yo, si te das cuenta, todavía queremos, todavía, en el fondo, todavía tenemos, alguien decía por ahí, ese católico romano por ahí, como que está medio vivo todavía, queriendo agradar a Dios a través de hacer cosas, cuando lo que tienes que hacer es descansar en la obra perfecta que Cristo ha hecho por ti. Es todo lo que tenemos que aprender en nuestra vida. Y ahí está esa lucha, ahí está esa lucha del creyente. El fundamento que Dios nos está mostrando aquí, el Padre determinó eso, enviar a su Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y ese cuerpo, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo en la cruz, como una ofrenda o sacrificio por nuestros pecados. Cuando esto lo hizo Dios, Dios declaró el fin, Dios el Padre declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Porque tú sabes que cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos también sepultados, porque estamos en Cristo. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Yo sé que, pastor, pero yo no veo mi resurrección. Yo veo el montón de problemas que tengo en mi vida. Salgo de un problema y me llegan dos. ¿Dónde veo mi resurrección? Por la fe. Y cuando tú fijas tu mirada en el Salvador, de lo que Él hizo y que Él resucitó, vas a ver cómo esas cargas que tenías, ¿por qué? Caerán. Porque otro las está llevando. ¿Acaso el Señor no dijo, venid a mí? ¿Quiénes? Los cansados. No cansados porque te has dado una vuelta a la manzana haciendo ejercicio. No, los que están cansados y tribulados. Llevad mi yugo. Mi carga es ligera. Es como que entre líneas el Señor está diciendo, déjame llevar tu carga porque yo morí en la cruz por ti. ¿Por qué todavía quieres hacer las cosas a tu manera? Déjame llevar tu carga. ¿Hasta cuándo vas a hacer las cosas una y otra vez a tu modo, a tu manera? ¿No entiendes que yo morí por ti? Y no solo eso, la muerte no me retuvo. No hay cuerpo en la tumba porque resucité, dice el Señor. De esa forma, la obra del Padre, en la obra del Padre, al dar a su Hijo como una ofrenda por nuestros pecados, condenó al pecado en la carne. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros y lo hace enviando a su Hijo como ofrenda por el pecado. Descansa eso, mi hermano. Dios declaró al fin. Si eres un creyente que ha nacido de nuevo, Dios dijo fin al pecado. Eres libre de la muerte. Pero todavía me molesta algo. Descansa en el Señor. Dios envió a su Hijo y su muerte fue eficaz para nosotros, los salvos. De esta forma la justicia de la ley se cumple en nosotros, es decir, en Cristo. Es lo que al final dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En quién se cumple? En los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. La ley que antes nos condenaba, ahora nos lleva a ser santos. Esta obra de elección del Padre se cumple en Cristo. No hay otra forma de recibir esta gracia inmerecida de Dios al no recibir la condenación de su ley. Es solo en Cristo y nada más que en Cristo que somos, como lo dice el verso 1, ninguna condenación recibirán los que están en Cristo. Al fin la ley la nos lleva a Cristo. Porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4. Todo esto fue por la obra del Padre, y este es nuestro fundamento para ser santos. Pero luego el apóstol Pablo nos va a mostrar para que lo comprendamos mucho mejor. Versos 5 al 8, mira, el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amados hermanos, entendiendo el fundamento bíblico de la obra del Padre en Cristo para nuestra santificación, ahora Pablo nos muestra la forma de vida evidente del creyente que ha sido regenerado, en un contraste muy marcado entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Así como Gálatas nos muestra, ¿no? Gálatas, ¿qué nos dice? Las obras de la carne, fruto del Espíritu. Acá Pablo nos intercala, es decir, nos muestra un contraste. Estás en la carne, estás en el espíritu. Esto hacen los que están en la carne, esto lo hacen los que están en el espíritu. Como para que no haya ninguna duda, amados hermanos. El verso 5 es un texto muy conocido para referirnos a una evidencia clara y contundente para todos los seres humanos. Parafraseando, es como que dijera, lo que eres internamente definirá lo que piensa tu mente y se manifestará en cómo vives. Mira, lo que eres internamente, ¿eres salvo? Se definirá lo que tu mente está pensando y se manifestará en la manera como vives. Yo no sé lo que su mente esté pensando aquí en cada uno de ustedes, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe si estás atendiendo, el pastor dice esto, ¿no? Voy a recordarlo para no olvidarme. O esto de aquí no lo entendí bien. Dios sabe si estás sentado y estás pensando en la platita que te vas a hacer el día de mañana. O cómo pagas la deuda que te va a caer en la semana que viene. El Señor lo sabe. Pero si eres nacido de nuevo, lo que eres internamente, entendiendo que Dios ha regenerado tu corazón, tu mente va a estar pensando en qué. Si eres de lo que se distrae fácilmente por una mosca o porque pasa algo, enseguida te ubicas y tú qué dices enseguida. No, quiero centrarme en el sermón. Hay gente que a veces está escuchando y les puede estar cayendo sueñito, es verdad, no somos débiles, es nuestra humana debilidad, pero ¿tú qué haces? Me voy a poner aquí detrás del pilar, ahí el pastor no me ve, y me acomodo así. No, ¿eso haces? ¿O qué haces? ¿Te levantas? ¿Te tomas te lavas la cara tal vez? ¿O te pones a dar vueltas? ¿Por qué? Ahí está la lucha del creyente. Entonces, lo que eres internamente definirá lo que piensa tu mente y se manifestará en cómo vives. Es interesante que en la NTV Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Y la Biblia Jerusalén lo dice más claro, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el espíritu desean lo espiritual. Y viene la gran pregunta para muchos, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? A veces esta pregunta como que nos pone a tambalear. A ver, pastor, mándela suave. A ver, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Te hago otra pregunta. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Qué dice Primera de Juan 3:12? Porque era del maligno. Era del maligno. ¿Por qué los fariseos querían matar a Jesús? Juan 8:44. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo respondería entonces? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? La respuesta es pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. El razonamiento de Pablo es muy claro y sencillo. Si vives dominado por tu naturaleza pecaminosa, estás muerto espiritualmente. Y además estás en enemistad con Dios. Y Juan lo dice con mayor claridad. Juan, Primera de Juan 3, 8, 10. 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan, dice Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy claro, como lo vemos en la mañana en la clase de membresía. ¿Se recuerda? Los que están dentro, hijos de Dios. Los que están fuera, hijos del diablo. Este mismo verso 5 también nos muestra la realidad contraria. Si vives controlado por el Espíritu Santo, estás vivo espiritualmente. Claro, si vives dominado por la carne, ¿Qué está mostrando? Que eres de la carne. Pero si vives controlado por el Espíritu Santo, estás vivo espiritualmente y en paz con Dios. Mientras que el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu, dice aquí Pablo, es vida y paz. Los pensamientos y las intenciones de los que viven dominados por su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Pero cuando estamos en Cristo, vivimos para Dios y nuestros miembros, aunque débiles, practican su justicia y así su ley hace evidente nuestra santificación. ¿Puedo resumirlo? Tal vez. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Si las intenciones de tu corazón muestran todavía que el pecado te domina, el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo. ¿Se recuerdan esa charla? Jesús no se dejó impactar porque era maestro de maestros. Porque a lo mejor sacó sus títulos doctrinales dados por el gran rabino Gamaliel. Tal vez no hizo eso. El Señor no se impactó por eso. El Señor le dijo, Nicodemo, Nicodemo, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tal vez haga falta que un hermano te lo pueda decir. Para eso necesitas tener un creyente al lado tuyo, otro que ha nacido de Dios. Es interesante, otro que ha nacido de Dios puede ver si el que está al lado también ha nacido de Dios. Es el mismo espíritu. Un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor y Padre. Ahí en Efesios 4. Pero si no tienes a nadie, porque primero ya no voy a esa iglesia porque esa iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Has escuchado eso? No voy a esa iglesia porque ese pastor es orgulloso y autoritario. No voy a esa iglesia. Pues esos hermanos son desordenados. ¿Quién te va a exhortar? Esta vida en el Espíritu debe ser evidente para los demás. Si alguno vive engañado en una falsa santificación, habrá una iglesia bíblica que exponga el pecado de tu corazón. Habrá una iglesia. Y espero que la haya. Si no, seguirás engañado. Seguirás engañado. Y peor cuando la iglesia se duerme en estas cosas. Alguien entra, sale, nadie le dice nada. No. Una iglesia bíblica está observando siempre quién entra y quién sale. Porque puede entrar un lobo disfrazado de oveja. ¿Se recuerdan a Simón el Mago? Practicaba la magia, creyó, fue bautizado, estaba con el equipo ministerial de los apóstoles en Samaria, pero cuando pensó que podía comprar con dinero el don del Espíritu Santo, ahí estuvo el apóstol Pedro y le mostró su naturaleza no regenerada todavía. Pero nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa, porque su espíritu, dice también, mora permanentemente en nosotros, amados hermanos. Este es el regalo más grande que Dios nos da para hacer efectiva nuestra santificación y nos lleva precisamente al último punto. El espíritu que mora en el creyente. Verso 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y es como que Pablo dijera en voz baja, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso te toca a ti saberlo. ¿Sí o no? Pastor, ¿el Espíritu de Dios mora en mí? Iglesia, ¿el Espíritu de Dios mora en mí? Hermano, ¿el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Tienes el Espíritu morando en ti? Esto también a veces ha sido muy mal interpretado, ¿no? Pero hay aquí algo que Dios hace efectivo para los santos, es que Él nos da su Santo Espíritu, para morar. Si el Espíritu de Dios mora, escucha esto, habita permanentemente. Eso es lo que quiere decir. Eso indica que evidenciamos una vida en el Espíritu. No es que el Espíritu viene y va. Habita permanentemente en el creyente. Tú eres creyente, entiende que tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y cuando todavía cedes a las manifestaciones de tu debilidad humana, de tus pasiones pecaminosas, estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo reside permanentemente en el creyente? La obra de regeneración o el nuevo nacimiento es la obra que Dios hace en el corazón del hombre para que su espíritu pueda habitar permanentemente en el creyente. Permanentemente. Ya esto, amados hermanos, cuando vamos un poco atrás en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 26 y 27, os daré nuevo corazón. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ya desde antes el Señor estaba dándonos a entender esto. Esto no pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando tú veías un Sansón que se ponía entre las columnas, Señor, déjame morir con estos incircuncisos filisteos. Y el Espíritu Santo lo asiste para darle fuerza sobrenatural. En el nuevo pacto, los creyentes que disfrutamos del nuevo pacto, disfrutamos de la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros. ¿Recuerdas Hechos 2? ¿Recuerdas a todos esos santos orando, esperando la promesa? Y viene el Espíritu Santo como un estruendo. Toda la gente que estaba ahí en Pentecostés estaba, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? Y comenzaban ellos a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, alabando y glorificando a Dios. Y había gente de muchos idiomas ahí. Pablo en su literatura, en su prosa, en sus cartas, él habla claramente y dice, tomando un ejemplo, 1 Corintios 6, 19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros ahora? Muy claro. El Espíritu Santo habita permanentemente en el creyente. La gente, muchas personas cuando quieren entender esto, algunos piensan que el Espíritu Santo se va. ¿Tú te imaginas que nuestro Dios haga eso? Ponga su Santo Espíritu, pero este malcriado como se porta mal, ¿sabes qué? Voy a sacar mi Espíritu, lo saca. Luego, comienza a andar bien. Bueno, está andando bien, ¿no? Vamos, mando otra vez el Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios va a obrar así? Nosotros obramos así. Cuando has tenido un hijo, si te portas bien, mira, te voy a dar un helado. Si te portas mal, nada de helado. Y a veces lo quieres convencer, ¿no? Pórtate bien, mijo, te voy a dar un helado doble. Esas son obras propias. Dios no obra de esa manera. Él pone su Espíritu Santo porque es algo que Él en el antiguo pacto lo dio a los creyentes del nuevo pacto. Ahora mi espíritu morará en vosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pablo identifica esta obra transformadora del Espíritu de Dios como el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿qué es lo que se va a ver en el creyente? El fruto del Espíritu. Recuerda, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, si no tenías dominio propio, el fruto del Espíritu te da dominio propio. ¿Ves esa obra? ¿Puedes en Cristo ahora ver tu ahora y recordarlo con tu antes? ¿Cómo eras antes? Algunos dicen, pastor, era fosforito, dice. ¿Sí saben eso que dice fosforito, no? Que en medio le dices algo y se enciende. Ahora no en Cristo. El Señor te ha dado dominio propio. su espíritu mora. Cristo, acuérdate en Juan 17, yo me tengo que ir, les dice a sus discípulos, pero no estarán solos. Enviaré al otro consolador. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. No están solos. No están solos. ¿Cuántos pueden dar un testimonio de una vida antes de Cristo que llegaron hasta lo más bajo, mis hermanos? Hasta lo más bajo, hasta pensaron en quitarse la vida. Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque no se les ocurrió. Porque no les salió la bala, pastor. No. Ahí estaba el Señor. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo que hace efectiva la obra de Cristo, y por eso todos los creyentes tienen el Espíritu. Dice ahí el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de Dios mora, habita permanentemente en tu vida, estás en Cristo y tu cuerpo ha muerto a causa del pecado. Así que descansa en eso. Descansa, mi hermano. Yo sé que el mundo te puede afanar con sus modas, con su falsedad, con sus mentiras, con su positivismo y con todas las cosas que trae, pero puedes descansar en la obra perfecta de Cristo. Tal vez no confías en el Señor, por eso te dejas arrastrar por las cosas del mundo con facilidad. Lo más grandioso y maravilloso, al final Pablo dice que así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos en la resurrección, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en nosotros. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu porque mora en vosotros. Miren, la gente que no tiene el Señor, cuando ya pasan los años, se desespera. Porque ven la soledad, ven la vejez como se los va comiendo, las dolencias, los malestares, que si no es el hígado, es el riñón. Si no es el riñón, es la próstata. Si no es la próstata, es el estómago. Si no es el estómago, es el colon. Y así. Si no tienen a Cristo, ¿qué esperanza puede haber en eso? Pero si tú tienes al Señor, aún teniendo toda esa dificultad, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú sabes que el día que tus ojos se cierren, vas a ver a tu Salvador. Lo vas a ver en gloria. Y cuando Él tome la decisión de mostrar su segunda venida, ese cuerpecito que estaba con el riñón dañado, con el hígado dañado, con el colon dañado, se levantará, se volverá a rehacer con un cuerpo completamente glorificado. ¿Crees eso? Oiga, yo a veces ya me estoy asustando, pero digo, Señor, dame tranquilidad, Padre. Quiero vivir unos cuantos años más. Por eso estoy saliendo un poquito a correr, ¿no? Para que el corazón esté más al tanto. Pero tampoco yo puedo asegurar que eso funcione, ¿sí o no? El hecho de que su Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos es una garantía de que así como Él resucitó a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Este será el acto final de nuestra redención, cuando nuestros cuerpos sean glorificados como el cuerpo de la gloria del Salvador. Por su Espíritu tenemos hoy, escucha esto, asegurada nuestra salvación. Segunda carta a los Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Esa palabra arras quiere decir garantía por adelantado del Espíritu en nuestros corazones. Es una garantía por adelantado. Si entiendes ese término, ¿no? ¿Quieres comprar un terreno? Bueno, dame un adelanto. Esa persona le pide un adelanto y tú das algún dinero en adelanto de tal manera que sabes que eso ya va a ser tuyo y que no te lo van a tocar. ¿Sabes lo que nos ha dado el Señor para entender la eternidad? ¿Sabes lo que nos ha dado? Mi Espíritu. Ahí está. en una vasija de barro imperfecta, pero la gloria de Dios, su Espíritu Santo, morando en vasos imperfectos. ¿Para qué? Para que entiendas que ya está asegurada tu redención en la eternidad. ¿Por qué tienes que dudar de la salvación de Dios? Lo más grande lo ha depositado en tu alma, en ese cuerpo débil, pecaminoso, que a veces está, que no está, que hace algo, que no lo hace, que funciona bien un día y el otro día necesita pastillas. Ese cuerpo, Él ha puesto su Santo Espíritu ahí, para que tengas la plena seguridad de tu salvación. Regresando a la pregunta inicial, ¿qué es la vida en el Espíritu? Ni se te ocurra decir sobrenaturalidades, ¿no? Éxtasis, pastor. Ah, allá está la visión. Lo sentí. Que, bueno, amados hermanos, lamentablemente, no quiero ser grosero, pero tú debes de entender, para que también puedas enseñarle a otros, ¿qué es la vida en el Espíritu? ¿Qué es estar en el Espíritu? Uno puede preguntar a mucho pueblo cristiano esto. En base a lo escuchado y aprendido, podrías decir algo como esto, ¿no? La vida en el Espíritu de los que están en Cristo, por la obra de Dios el Padre, de dar a su Hijo como ofrenda por nuestros pecados, es vivir conforme al fruto del Espíritu Santo en los creyentes, pensando en las cosas del Espíritu, ocupándose en las cosas del Espíritu, en toda paz, en toda santidad, que es la vida que agrada a Dios. Esta vida en el Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte, y se hace efectiva porque el mismo Espíritu mora en los creyentes que son de Cristo y vivifica nuestros cuerpos mortales por su palabra. Esto es algo que lo saqué en base a lo que estudiamos, a lo que estudié. Pero yo no creo que tu respuesta, amados hermanos, no, tal vez no sea como esta, pero ya no sea como lo anterior. Si te das cuenta, que es triste eso, porque no hay doctrina. Y si no hay palabra, no hay santificación. Y si te quedaron dudas, ven al discipulado para que aprendas más. Hay una enorme diferencia en esta respuesta. Esta es la base de nuestra santificación en Cristo, amados santos. Para ti, mi amado hermano, que estás escuchando en esta mañana, mira todo lo que hay detrás en tu santificación, todo lo que Dios ha hecho en Cristo y nos ha dado su Espíritu. Amigo que nos escuchas y nos visitas, necesitas conocer a Cristo, pues sin Cristo lo que te espera es condenación y juicio. Solo los creyentes verdaderos pueden alabar diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero estos mismos no solo lo cantan, suena bonito, sino que también viven conforme la obra del Espíritu Santo. Amén.